en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, un programa patrocinado por Luyel Pro. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and woo, my honey. I've changed my mind, this love is fine. It's just great balls of fire. Kisses the baby. Mmm, feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a ship. You're fine.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Como siempre, ya sabéis, nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Solemos pensar que la radioterapia solo se emplea para los tratamientos oncológicos, pero la realidad es que en la actualidad también se usa eficazmente con otros trastornos. Vamos a conocer con nuestro especialista cuáles son esas aplicaciones no tan conocidas, además de repasar el trabajo de una asociación tan pujante como es ASOMEGA, la Asociación de Médicos Gallegos. Y lo vamos a hacer desde aquí, desde Madrid. ¿Por qué? Pues porque esto es Fórmula Salud, estás en Onda Madrid, así que empezamos. Y ya sabéis, como siempre os recordamos en este programa en Fórmula Salud, combinamos la mejor música con los mejores consejos que nos aportan nuestros especialistas. Hablando de oncología radioterápica, está con nosotros, como ya lo hizo en el día de ayer, Felipe Couñago, que es jefe asociado de oncología radioterápica del Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid, coordinador del Grupo Español de Cáncer de Pulmón de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica y tesorero de la Asociación de Médicos Gallegos, de los que luego hablaremos de manera más específica. Así que, de nuevo, buenos días, doctor.
Buenos días, Alipio.
Bueno, es un placer poder hablar de una especialidad muchas veces poco visible, que merece la pena tanto porque no solamente participa de forma activa en la curación de algunos procesos especialmente graves, como pueden ser los cancerígenos, sino que además también tiene mucho que ver con la prevención. Y a veces de esto no se habla. ¿Con la radioterapia se puede prevenir enfermedades?
¿Con la radioterapia prevenir enfermedades? Bueno, lo que podemos hacer, la radioterapia tiene una indicación que es después de que el paciente está operado, curado, se radia de forma preventiva para que el tumor no vuelva a salir, ¿no? Y eso sí lo hacemos en el cáncer de mama, en distintos tumores se aplican tratamientos adyuvantes, si ha quedado un margen quirúrgico afecto, pues se hace radioterapia de forma preventiva, ¿no?
Doctor, acabo de utilizar una palabra que muchas veces, ustedes la manejan de manera habitual, pero los ciudadanos no siempre sabemos exactamente qué es eso de las terapias adyuvante y neoadyuvante.
Adyuvante, tradicionalmente y de forma clásica, tratamientos que se hacen después de la cirugía, y neoadyuvante lo que se hace antes de la cirugía.
Ajá. Y en el caso de la cirugía, los tratamientos neoadyuvantes antes de la cirugía, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se persigue?
Bueno, el paradigma, por ejemplo, es el cáncer de recto, ¿no? Buscamos la mayor respuesta del tumor y lo que buscamos es también disminuir efectos secundarios comparado con el tratamiento después de la cirugía, ¿no? El paradigma, en este caso, es el cáncer de recto localmente avanzado, por ejemplo.
Y cuando hablamos, usted es, especialmente se ha centrado su labor en el cáncer de pulmón. ¿Cómo es la práctica de la radioterapia oncológica en un cáncer como este, que es uno de los más importantes, especialmente entre los varones, pero también entre las mujeres?
Bueno, tenemos distintos escenarios clínicos. Comentábamos ayer, el paciente está con un cáncer de pulmón estadio inicial, que no es candidato a cirugía porque tenga una mala función pulmonar. Pues le podemos aplicar SBRT en unas 5 sesiones y es una alternativa a la cirugía con altas tasas de curación, ¿de acuerdo? Posteriormente tenemos los pacientes localmente avanzados, pacientes que ya tienen masas tumorales un poco grandes o con afectación ganglionar del mediastino, la parte central del tórax, con ganglios a ese nivel. Bueno, en ese escenario es donde hablábamos de la combinación de radioterapia e inmunoterapia, además de la quimioterapia, que es uno de los mayores avances en los últimos 20 años de estos pacientes, ¿no? Posteriormente, los pacientes ya metastásicos, tenemos un grupo concreto que son los pacientes oligometastásicos, aquellos que tienen menos de 5 metástasis, pues la terapia dirigida a esa metástasis, además del tumor primario, bien con radioterapia o bien con cirugía, aumenta la supervivencia, ya lo sabemos. Y por último están los pacientes que tienen una enfermedad diseminada y que tienen dolor o están sangrando, etcétera, etcétera, o tienen compromiso de un vaso. Podemos hacer radioterapia paliativa con fines hemostáticos, para control del dolor, etcétera, etcétera. Este sería el abanico de la radioterapia en cáncer de pulmón, sin olvidarnos de uno muy particular, que es la radioterapia cerebral. Vale. Y que, bueno, en ese sentido hemos hecho un ensayo muy importante en marcha desde el Grupo Español de Cáncer de Pulmón, que publicaremos, espero, dentro de muy poco, y que si quieres comentamos un poco.
Sí, sí. No, pues adelante, para saber más de cómo es ese estudio, ese ensayo en el que ustedes están trabajando.
Vale. En el carcinoma de célula pequeña de pulmón, después de haber tratado el tumor primario con habitualmente radio y quimioterapia combinadas, en los pacientes que responden, debemos radiar la cabeza de forma preventiva porque sabemos que eso impacta en la supervivencia. El problema que teníamos hasta ahora es que radiando toda la cabeza, sobre todo hay una zona que es el hipocampo, la encargada de la memoria reciente fundamentalmente, que se veía o se podía ver afectada, ¿no? Es una zona especialmente sensible a la radiación. Bueno, lo que nos planteamos desde nuestro grupo es diseñar un estudio liderado por la doctora Rodríguez de Dios, del Hospital del Mar, donde a un grupo de pacientes le hacíamos la radioterapia convencional cerebral clásica y a otro grupo de pacientes radiábamos todo el cerebro protegiendo especialmente esa zona del hipocampo. El estudio empezó en 2014, ya tenemos los datos finales y podemos decir, se presentó en el Congreso Europeo y Americano, que esa radioterapia con protección de hipocampo mejora el deterioro neurocognitivo de nuestros pacientes.
Ajá. Pues eso desde luego es un avance que merece la pena ser destacado, que obviamente los ciudadanos muchas veces no conocen porque tampoco se traslada ese tipo de avances a los medios de comunicación masivos y nosotros mismos tampoco podemos servir de altavoz para que se conozca. Por tanto, viene muy bien que de vez en cuando y en programas como este en el que nos centramos de forma especializada en todo lo que tiene que ver con el mundo de la salud, pues podamos contar ese tipo de avances que de otra manera pasarían desapercibidos y que merecen tanto la pena.
Es cierto, solo una nota, que el estudio se presentó en congresos y estamos pendientes de la publicación final.
¿Vale? Oficial, efectivamente. Pues nada, ya ven, un adelanto de los que en otras ocasiones también les servimos desde este programa. Hacemos ahora un mínimo alto en el camino y enseguida retomamos el pulso de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Cáncer de pulmón.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud. A nosotros no nos queda una canción, nos queda todavía tiempo para seguir conversando con Felipe Cuñago, que es el jefe asociado de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid, coordinador del Grupo Español de Cáncer de Pulmón de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica y tesorero de la Asociación de Médicos Gallegos, ASOMEGA. Estábamos hablando de, bueno, pues de algunas de las aplicaciones más punteras y más impactantes de la oncología radioterápica, pero claro, eso en un tiempo en el que los pacientes tienen, y se dice que están en el centro del sistema sanitario, deben estar porque son el motivo por el que el sistema sanitario se creó, entre otras razones. Pero es bueno que también, en fin, participen en el proceso de tratamiento, en los procesos de tratamiento y especialmente en aquellos que son particularmente graves como los oncológicos. Y no sé hasta qué punto vosotros, como especialistas en la oncología radioterápica, estáis colaborando con algunas de estas asociaciones de pacientes que seguramente tengan mucho que decir al respecto, ¿no?
Pues sí, Alipio. Yo lo primero quiero mandarles un mensaje de enhorabuena y de que sigan así a las asociaciones de pacientes. Uh-huh. Están haciendo un trabajo muy importante, fundamental, que realmente yo creo que está impactando en la calidad de vida de nuestros pacientes. Desde el Grupo Español de Cáncer de Pulmón, de la SEOR, llevamos un par de años de estrecha colaboración, fundamentalmente con Asociación Española contra el Cáncer, Asociación Española Afectados Cáncer de Pulmón, Fundación Más que Ideas y otras asociaciones. Hemos participado en múltiples eventos con ellos y me gustaría señalar que la participación en dos estudios sociológicos impulsados por la Asociación Española Afectados de Cáncer de Pulmón y Fundación Más que Ideas, como son la esfera emocional y social del cáncer de pulmón y el apoyo a las personas con cáncer de pulmón, fortalezas y debilidades. Dos estudios de los que hemos sacado conclusiones importantes de cuestiones a mejorar en el manejo de los pacientes con cáncer de pulmón. Además, desde el grupo, decir que en los próximos meses vamos a colaborar en el proyecto Aprendiendo a Vivir Mejor con el Cáncer de Pulmón, Manual de Apoyo Emocional y Social, también proyecto impulsado por la Asociación Española Afectados de Cáncer de Pulmón y Fundación Más que Ideas.
Doctor, cuando hablamos de esa colaboración, de esos estudios, ¿qué es lo que han sacado ustedes en claro en cuanto a la opinión que han conocido de los pacientes, en este caso con cáncer de pulmón?
Bueno, si tuviera que quedarme con algunas conclusiones. Primero, que el paciente al llegar a la consulta de oncología radioterápica cuando le han diagnosticado cáncer de pulmón o la consulta del oncólogo o del cirujano, lo que siente es miedo. Siente miedo y pánico, ¿no? Por lo que le acaban de diagnosticar y lo que van a pasar. Tiene una pérdida de autonomía. Tiene un importante impacto en su calidad de vida, en su trabajo, en la esfera nutricional, incluso en la esfera sexual, se evaluó a largo plazo. Todas estas cuestiones son muy relevantes. El manejo psicológico precoz del paciente, el apoyo por parte de rehabilitadores, fisioterapeutas, yo creo que es muy importante. En ese sentido, creo que los pacientes con cáncer de pulmón, además de estar al lado de su oncólogo, médico, radioterápico, cirujano, es muy importante que se sumen a las asociaciones de pacientes porque son muy útiles, aportan mucha información y creo que tienen un gran beneficio, ¿no?
Claro, cuando hablamos de los pacientes y de las asociaciones y el papel que juegan, claro, en ocasiones, especialmente en un cáncer como el que usted es un experto en el cáncer de pulmón, es ese sentimiento de culpa, ¿no? Porque la mayor parte de los cánceres de pulmón se deben al hábito del tabaco. Entonces, claro, eso es difícil de asumir cuando se diagnostica y llegan a su consulta para los tratamientos. No sé si han observado ese sentimiento de culpa, es decir, si no hubiera fumado, este cáncer no lo tendría.
Es cierto. El paciente con cáncer de pulmón tradicionalmente se ha sentido estigmatizado por la sociedad. Has fumado, pues te fastidias. Esto en los últimos años hemos, desde las sociedades científicas, de las asociaciones pacientes, hemos tratado de darle la vuelta y creo que lo estamos consiguiendo. Aquí nadie es culpable de nada. Lo que tenemos que estar es todos juntos para luchar contra el mismo enemigo, que es el cáncer, y dejarse de culpabilizar.
Claro, y eso, observáis vosotros, ¿influye en la manera que interioriza el paciente su propia enfermedad para ser más colaborativo con los tratamientos que vosotros le proponéis?
Eso es. Yo creo que hay que dar un mensaje de, bueno, tenemos un problema, el problema es en cáncer, afecta a distintos ámbitos del paciente, sociales, familiares, etcétera. Vayamos abordándolo uno por uno y dándole solución. Vamos día a día, iremos poniendo los tratamientos oportunos e iremos viendo la respuesta a esos tratamientos. Trabajemos en el aspecto psicológico, trabajemos en el aspecto emocional, trabajemos en el aspecto familiar, ejercicio, rehabilitación. Bueno, son distintos puntos que hay que abordar y es cierto que a día de hoy a veces nos quedamos cortos porque no somos capaces de englobar todo eso, ¿no? Pero es algo lo que tendemos que ir.
Desde luego es algo importante también porque forma parte de ese proceso cada vez, al que se está volviendo y se le está dando cada vez más importancia porque, por un lado, la tecnología nos ha permitido hacer cosas increíbles, pero eso quizás en parte puede deshumanizar el contacto con el paciente y con la vivencia del paciente, y ese acercamiento me parece que es, fundamental por parte de ustedes, los especialistas, para con las asociaciones de pacientes o para con los pacientes, para tratar de humanizar, a pesar de las grandes apuestas de la tecnología, ¿no? Que no se pierda ese trato humano, ¿no?
Eso es. Hay distintos proyectos de humanización, en concreto de humanización en oncología radioterápica. Yo te puedo decir que en la última jornada con pacientes que tuvimos el lunes pasado, de pacientes con cáncer de pulmón, con testimonios reales de esos pacientes y se te ponen los pelos de punta, ¿no? Escuchando lo que sintieron, sobre todo esa primera consulta, ese miedo, esa, y cómo, después de todo lo que han pasado, ven que vuelven algunos de ellos a llevar su vida normal, que lo han superado, y la verdad es que son testimonios que te ponen los pelos de punta. Pero me gustan más también incluso los testimonios en los que han fallado las cosas, claro, para saber cómo vamos a mejorar, ¿no? Que no ha habido suficiente tiempo por parte del especialista para explicar las cosas, para entender esos miedos. Donde podemos mejorar, también me gustan mucho esos testimonios, ¿no? No solo a los pacientes que les ha ido bien.
Pues ese acercamiento y esa humanización de la práctica médica también en oncología radioterápica forma parte de los contenidos que dan sentido a la propia Asociación Asomega, de la que enseguida vamos a hablar. Así que ahora hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida retomamos la conversación con el doctor Felipe Couñago.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sintes.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
En la Fundación La Caixa, desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales, trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria. Por eso, mantenemos nuestro compromiso, reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Fundación La Caixa.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor Felipe Couñago y hablando de oncología radioterápica, pero ya les decíamos, él además es tesorero de la Asociación de Médicos Gallegos, Asomega. Doctor, cuando uno escucha esta música que tenemos ahora de fondo y habla de Asociación de Médicos Gallegos, en fin, ¿qué es Asomega? Porque es algo más que una asociación, digamos, de médicos, sin más.
Asomega es corazón. Asomega es la combinación, ¿no?, del amor que tenemos por Galicia y el amor que tenemos por la medicina, ¿no? En palabras del presidente Asomega, el doctor Ancochea, al cual felicito porque está haciendo una labor magnífica en Asomega. Asomega es ciencia, arte, valores y sentimiento. Lo comparto completamente. En el primer encuentro mundial de médicos galegos, que tuvimos pues hace un poco más de un año, antes de la pandemia, 2019, en septiembre, en Santiago, pues se vio reflejado eso, ¿no? Yo volví a mi facultad, donde he aprendido medicina, en la facultad de Santiago, y solo entrar allí se me pusieron los pelos de punta, ¿no? Hacía 15 años que no volví a ella y me recorrió el cuerpo una sensación de morriña, de nostalgia, de felicidad, todo a la vez, ¿no? Y poder compartir esto con nuestros colegas, no solo de Galicia o de España, sino incluso de fuera de España, ¿no? Que era el talante que tenía el encuentro mundial, fue una experiencia increíble. Bueno, y en eso vamos, ¿no? En Asomega, en compartir experiencias.
Claro, y además, usted no solamente vigila los dineros como tesorero de Asomega, sino también proyectos que merecen mucho la pena y que yo creo que, en fin, está bien que nuestros oyentes puedan conocer cómo es Asomega Nova. ¿Qué es eso?
Bueno, esa es la parte de la Asociación de Médicos Gallegos más jóvenes, ¿no? Toda asociación debe apostar por los jóvenes para que pueda seguir teniendo presente y futuro, ¿no? Entonces, Asomega Joven apuesta por el médico gallego joven. No me preguntes qué es un médico gallego joven, porque eso está en la cabeza de cada uno. Pero es apostar por el presente y futuro, en definitiva, de Asomega. Entonces, bueno, en este caso, pues me ha tocado a mí un poco impulsar ese proyecto. Ya puedo decir que tenemos especialistas de distintos ámbitos de la medicina, pues de la oncología médica, radioterápica, de la cirugía, de la oftalmología, etcétera, etcétera. Hay socios de Asomega. Y ahora vamos a empezar los webinars Asomega Nova, ¿no? El proyecto del cual estoy muy, muy orgulloso.
¿Y en qué van a consistir? Es decir, ¿qué se busca con esos webinars? Mejorar la formación, entiendo.
Sí, fíjate, por ejemplo, primer webinar Asomega Nova, que es la carrera investigadora en España. Nada más y nada menos se titula así. Contaremos con el doctor Francisco García Ríos, que es el presidente electo de SEPAR, jefe asociado de La Paz, fue director del IDEPAZ. El doctor Luis Pazares, presidente de la Asociación Española de Investigación contra el Cáncer, jefe del 12 de octubre, Laura Torrado, premio Javier Castellanos, Pilar Rodríguez, que es la vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina de Familia, López Collazo, el director del IDIPAZ, o sea, gente relevante que nos van a hablar de cómo es investigar en España desde distintos puntos de vista, ¿no? Bueno, yo creo que eso aporta conocimiento, aporta crítica, aporta que podamos seguir mejorando, ¿no? En este caso, en el mundo de la investigación.
Y hablábamos antes de comenzar este último tramo de la charla. Claro que el humanismo, la condición del trato humano asociado a la práctica médica, eso que a veces se olvida con la tecnología, eso forma parte de manera muy especial de la asociación, porque siempre, desde sus inicios, se buscó ese humanismo, ese trato humano del médico con el paciente. Y eso en Asomega debe estar siempre como una condición, ineludible.
Ineludible. Asomega es arte, valores y sentimiento, y ese cuidar el trato del paciente, cuidar el trato del compañero, Es fundamental, es el elemento esencial, ¿no? Sobre el cual gira todo esto y sin el cual no tendría sentido.
Y que además yo creo que se ha visto favorecido en ese sentido por la labor que ustedes han hecho, no solamente los miembros de su especialidad, obviamente, sino, digamos, el cuerpo médico en general durante este tiempo de pandemia, donde las circunstancias en las que se trataba a los pacientes afectados por COVID, pero también por los no COVID, impedían ese contacto humano. Y ahí ustedes han tenido que hacer una labor extraordinaria para compensar el afecto que no tenían de los familiares, ¿no?
Bueno, yo ante esta pregunta, permíteme que te voy a responder como paciente. Uh-huh. Paciente que pasó el COVID, que estuvo ingresado, que sintió en sus propias carnes lo que es la soledad y el miedo. Uh-huh. Y cómo después de poder salir del hospital he estado 4 meses pues fuera de juego por las secuelas COVID que tuve, secuelas neurológicas, pulmonares. Es miedo, es soledad, es angustia. Y te puedo decir que el trato, el cariño que he recibido por parte de todos los colegas que se han encargado de cuidarme durante todo el proceso, incluido el doctor Ancochea, ha sido magnífico. En ese sentido, pues no quiero olvidarme del doctor Carnevali, que me atendió mientras estaba ingresado, la doctora Ruth Baena, López Manzano, el equipo de fisioterapeutas del Ruber que me estuvo atendiendo durante todo el proceso, el equipo médico, bueno, en fin, a todos ellos muchas gracias, porque ha sido, se agradece mucho esa empatía, ese estar pendiente, ¿no? Cuando ves que tu vida se te puede ir, o por lo menos la vida que conocías, y bueno, cuando ves que hay gente que está pendiente y que te ayuda a que el tema vuelva a funcionar, pues hay que agradecerlo enormemente.
Pues es de agradecer también que una asociación como Asomegal tenga eso como uno de los pilares capitales de su labor, más allá de esos otros proyectos como el que nos comentaba y que se está responsabilizando nuestro invitado, el de Asomega Nova, para facilitar la formación de los médicos más jóvenes. Porque hay mucho talento gallego esparcido por el mundo, aquí en Madrid desde luego, pero también por otros sitios.
Bueno, yo cuando llegué a Asomega, lo primero que me ha dado atención es eso, el enorme talento, ¿no? Desde claro. Julián Cochea, jefe de neumología de La Princesa, y que ha sido y es presidente de todo, hasta de su sociedad científica española, pasando pues por la presidenta de la Sociedad de Oncología Pediátrica, Ana García Terjeiro, hasta el mundo oftalmológico, que bueno, que ha estado aquí ya en el programa, ¿no?
Sí.
Bueno, en fin, hay talento por todas partes y bueno, y talento fuera de España, ¿no? También pues la Escuela Oftalmológica Inglesa, en Estados Unidos, Burguera, el director de la clínica Cleveland de Endocrinología, bueno, por poner algunos ejemplos, pero donde rasques un poquito te encuentras talento, es una barbaridad.
No, y lo curioso en este caso es que es talento gallego, lo cual es todavía más significativo. Si le parece, vamos a volver al mundo de la oncología radioterápica por un instante, porque como veíamos en el programa de ayer, nosotros contamos con unos colaboradores a los que queremos mucho y que nos dan esa otra visión diferente del mismo asunto, en este caso hablando de la oncología radioterápica, para que nos cuenten también sus experiencias y cómo ha sido posible mejorar la calidad de vida de muchos pacientes simplemente pues bueno, a través de una buena gestión. Estamos hablando, como hacemos siempre en este programa, con uno de esos colaboradores nuestros que es médico de profesión y presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
A ver, este fin de semana estamos hablando de oncología radioterápica y nos ha servido esta excusa de hablar de esta disciplina para darnos cuenta de cómo ha avanzado también esta especialidad en nuestra sanidad.
Hace 20 años en Extremadura había una unidad de oncología radioterápica que además estaba concertada con una clínica externa, por tanto, al propio hospital en Badajoz. 20 años después hay 4 unidades de oncología radioterápica en Badajoz, en Mérida, en Cáceres y en Plasencia. Quiere esto decir que no solo se han multiplicado por 4 los recursos, sino que se han acercado de manera notable a los territorios donde realmente vive la ciudadanía, ¿no?
¿Y cómo se ha logrado esa mejora?
Esto ha sido primero por un esfuerzo de aproximación de los recursos al conjunto de las áreas de salud y también gracias a nuestra pertenencia a la Unión Europea, puesto que una parte importante de esos fondos se han adquirido con recursos procedentes de los programas operativos de la Unión Europea. Hemos tenido también la ayuda, y todo hay que decirlo, de la Fundación de Inditex, de Amancio Ortega, que ha permitido hacer en el conjunto de España un esfuerzo de renovación tecnológica muy importante. Debo decir que ese no es mi modelo, que algo tan importante como es el tratamiento del cáncer no puede depender de que una empresa aporte o no aporte una cantidad, pero que es muy de agradecer, sin duda ninguna, ¿no? En su justo término, así lo tenemos que reconocer, ¿no? Lo he hecho públicamente y en privado el profundo agradecimiento a la Fundación de Amancio Ortega por el importante esfuerzo que ha hecho en nuestro país de adquisición de distinto material tecnológico, ¿no? Pero ese no puede ser, como digo, el modelo. Vale para un momento, vale para una ocasión, pero los recursos públicos deben ser quienes den respuesta a las necesidades y a las demandas que en un momento dado se puedan producir, ¿no?
Claro, de lo que no hay duda es de que nuestro Sistema Nacional de Salud es una referencia en cuanto a los tratamientos oncológicos.
En cualquier caso, sí es verdad que hoy disponemos de un arsenal de tratamientos del cáncer y de un elemento humano muy importante, no solo con los oncólogos, tanto oncólogos médicos como oncólogos radioterápicos muy bien formados, dentro del mejor sistema de formación que hay, que es el modelo MIR, y que tienen a su disposición hoy pues la tecnología de último nivel, ¿no? Yo suelo decir siempre a la gente que se trata de enfermedades vinculadas a la oncología que en España o que en Extremadura se están tratando igual que los tratarían en la clínica más afamada del mundo, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener todos muy claro, ¿no? Todo sea en beneficio de todo el progreso que ha habido en la investigación y que se ha podido aplicar hoy día ya a la práctica clínica en casi todos los hospitales de España.
Pues muchísimas gracias y buen fin de semana, presidente.
Buen fin de semana, amigos y amigas.
Bueno, pues, en fin, es la opinión del presidente de la Junta de Extremadura, médico de profesión, Guillermo Fernández Vara, en relación a cómo ha sido su experiencia en la oncología radioterápica en su comunidad autónoma. Doctor Cuñago, ha sido un placer compartir este tiempo de radio de Fórmula Salud y de Onda Madrid con usted. Hemos aprendido muchas cosas, hemos visto que la radiología oncológica o la oncología radioterápica merece la pena que sea visible, y es bueno que los ciudadanos sepan que existe, además de otras especialidades. Y seguiremos hablando de esta especialidad más adelante en este programa, así que tiene las puertas abiertas para cuando quiera. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Alipio. Un placer.
Seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
¿Sabes que el pollo de corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Una lágrima cayó en la arena. En la arena cayó tu lágrima. Una lágrima cayó en la arena. La que quisiera, quisiera encontrar. Una lágrima cayó en la arena cayó tu lágrima, una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar. Me pediste un beso, tú me pediste un beso, en la orilla del mar, y como no te lo daba.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de asuntos que guardan relación con la salud, obviamente, pero también con la calidad de vida, y ahí tenemos que hablar de gastronomía, cómo no. El Bonito se ha convertido en un clásico dentro de la carta del restaurante Ampudia, que dicho sea de paso, ya tiene el inconfundible sabor de los productos de la temporada veraniega. Y es que en Ampudia cocinan el Bonito de muy distintas maneras, lo cual demuestra el buen hacer de un restaurante que apuesta por la mejor tradición, esa que nunca falla. Recibimos ya, como es habitual, a David Fernández Cano, jefe de sala y copropietario del restaurante Ampudia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver, ¿por qué es tan destacada la presencia del Bonito en la actual carta de Ampudia? A ver.
Bueno, pues es, digamos, ahora la temporada de verano, el cambio, digamos, más significativo que hay, ¿no? Aparte de, bueno, pues que los pucheros se quitan y se ponen las cremas y las ensaladas, tenemos especial énfasis, ¿no?, en ese Bonito, que es el pescado de temporada por excelencia de verano. Llega desde junio hasta mediados de septiembre, más o menos. Y durante todo el verano pues se puede disfrutar de ese Bonito del Norte, ¿eh? Recordamos que es Bonito del Norte, porque bueno, Bonito suele haber prácticamente casi todo el año, pero vienen de otras zonas, y el más apreciado es el del Norte, que empieza ahora la temporada. Y como bien decís, en nuestra carta de verano tiene su propio apartado de bonitos.
Oye, ¿cuáles son las virtudes que debe reunir un buen Bonito?
Bueno, pues la verdad que el bonito, son bonitos de más o menos 6-7 kilos, tampoco los cogemos más grandes, pues para, bueno, pues se aprecia mucho más en los tamaños más o menos así medios, que tenga la carne bien dura, bien apretada, y bueno, pues la verdad que es el pescado por excelencia ahora, ¿no?, de verano.
Claro, y estamos hablando de un producto propio de nuestra tradición gastronómica, pero, ¿cómo hacéis el bonito? ¿Alguna de las formas de cocinar lo que tenéis ahí en Ampudia?
Bueno, el bonito lo presentamos de muchas formas, tanto en frío como en caliente, ¿no? El apartado de platos fríos lo van a poder encontrar, pues lo que es el taco de bonito del solomillo, que se hace escabechado. Aquí es un escabeche casero que se escabecha por Miguel Ángel, que es el responsable, el jefe de cocina y socio. Y bueno, pues lo sobre una base de salmorejo, ¿no? Simplemente ese bonito escabechado con el salmorejo, como digo, en plato frío. También lo encuentran en las ensaladas o incluso pues en el salpicón, ¿no? Luego, pues en el apartado de caliente lo hacemos de varias formas, que está reflejada ahí en la carta, desde a la plancha con ajitos, con tomate natural muy tradicional o encebollado, ¿no?
Encebollado, pero vamos a ver, eso triunfa también en los clientes habituales, pero cuando hacéis el bonito encebollado, ¿cómo es el es bonito y cebolla? No, hay algo
no,
más.
No. Bueno, el bonito se marca a la plancha, luego se termina de guisar con esa cebollita caída que se hace a fuego lento y va cogiendo todo el gusto de la cebolla, entonces queda un, bueno, pues son solomillos para esta, digamos, esta receta se aprovecha lo que es el solomillo del bonito. Son medallones de bonito blanco perfectos y, bueno, pues van, como digo, guisados con esa cebollita que va cogiendo todo el sabor a la cebolla y luego, bueno, pues con una guarnición de patata cocida y verduritas y la verdad que es un bocado excepcional, ¿no?
Es que a estas horas de la mañana a nosotros nos gusta salivar también y, en fin, y pensar ya en qué comida podemos tener en el restaurante Ampudia o qué cena podemos hacer. Siguiendo con el bonito, ¿cómo cocináis, por ejemplo, la ventresca de bonito a la bilbaína? A ver.
Pues la ventresca, bueno, es una parte más fina, ¿no?, más grasienta, entonces nosotros la hacemos a lo que se marca la plancha, y luego se termina con una bilbaína por encima, que es aceite de oliva virgen, el ajo frito en láminas, un golpe de guindilla y un golpe de vinagre, ¿no? La parte más apreciada del bonito, más jugosa, porque, bueno, pues los lomos siempre quedan un poquito más secos, por eso se hacen bien con la cebolla o con la salsa de tomate, para que queden un poco más jugosos. La ventresca no hace falta ponerle nada, es muy jugosa, muy, muy finita, y entonces sale en lasca, se presenta delante del cliente, se le limpia delante de él, y, bueno, pues lo que se come son las láminas de la ventresca de bonito a la plancha con el ajito, como digo, y, bueno, pues es un plato que si hubiera todo el año se vendería pues todo el año, ¿no? Pues porque sea muy demandado, lo que yo no sé por qué los bonitos solo traen dos ventrescas, podrían traer siete, ocho.
Sería ideal, pero bueno,
sería
ya.
Ideal.
En fin, igual habrá que esperar al bonito transgénico, igual se puede conseguir. Oye, y otro plato que vosotros tenéis y que merece mucho la pena comentar, el bonito al ajo arriero.
El bonito ajo arriero, bueno, se hace como el bacalao, ¿no?, conocido el bacalao, pues es un bonito desmigado que va con esa piperrada de pimiento verde, pimiento rojo y guisado, ¿no? La verdad que, bueno, pues es una modificación del tradicional receta ajo arriero convertida al bonito, y la verdad que está teniendo bastante éxito, sí.
Oye, y además del éxito de vuestros platos y de esta carta tan especial con ese apartado del bonito tan, en fin, tan meritoria, claro, se puede disfrutar en la terraza del restaurante Ampudia, y ese es tiene que ser, en fin, una gozada, tanto por la tarde como por la noche.
Sí, la verdad que la terraza la tenemos montada pues desde las 12:30, 1 de la mañana, de la tarde, vamos, para poder ya tomar el aperitivo, una ración o comer, y luego la cena, pues igual toda la tarde y toda la noche está disponible. Se puede, pues como digo, comer o cenar en la terraza, y bueno, pues hay que aprovechar esta temperatura que, bueno, aunque ya hace calor, pero bueno, todavía corre brisa y se está a gusto y se puede disfrutar. Y nada, que está abierta todos los días del año, o sea que... que el tiempo no lo permita, claro, ¿no? Normalmente pues solamente la quitamos de octubre, noviembre a marzo, más o menos, que es la temporada de invierno mala. El resto de los días está allí preparada, y la pueden disfrutar cualquier momento.
Ajá. Oye, y siguiendo con esos platos de especialmente centrados en el bonito, claro, ¿cómo combinamos, con qué caldos se puede combinar el bonito de la mejor manera? No sé si vosotros nos ofrecéis ahí en Ampudia alguna especialidad, alguno de esos vinos que dices, hombre, pues con este vino un bonito sienta, en fin, de forma diferente, distinta al menos.
Sí, bueno, pues por ejemplo, si nos decantamos por un bonito en frío, el escabeche o la ensalada, pues hombre, yo recomiendo un blanco o bien un afrutadito, puede ser un verdejo, puede ser un albariño, que siempre le va a ir bien. A los platos fríos, un buen vino fresquito y siempre le va a ir bien. Si nos decantamos por un bonito con tomate, que ya va guisado, es caliente y bueno, pues un poquito más contundente, pues nos podemos lo podemos combinar perfectamente con un Ribera de Duero, un roble joven. Que bueno, también van bien con los pescados, los vinos tintos jóvenes, o incluso con un crianza de Rioja, ¿no? Y si luego ya, pues con una ventresca, por ejemplo, que lleva el aceite, el ajo, siempre es un poquito más fuerte, más sabrosa, bueno, pues incluso nos podríamos ir a un vino de Toro, a uno de Almansa, que bueno, pues son denominaciones un poquito más diferentes, tienen ese grado un poquito más ácido a lo mejor el vino, y le puede ir muy bien. O sea que siempre que, bueno, pues nos pidan el consejo y nosotros se lo vamos a recomendar, y luego el cliente, bueno, pues se va a decantar por lo que le guste, que al final, como digo yo, el mejor vino es el que más gusta y combina con lo que tome el cliente.
Pues nada, la verdad es que siendo así, le hemos dado unos extraordinarios consejos a todos nuestros oyentes para que si tienen bueno, que celebrar algo, o simplemente si quieren compartir un tiempo con los suyos, con la familia, con los amigos, para festejar que seguimos vivos a pesar de la pandemia, ¿verdad? Pues puede ir al restaurante Ampudia y hacerlo con total y absoluta seguridad. David Fernández Cano, muchísimas gracias, como siempre, por compartir tu tiempo con los oyentes de Fórmula Salud.
Un placer estar con vosotros y, bueno, pues poner nuestro granito de arena ahí a la gente que quiera disfrutar de una buena velada.
Eso, y los dientes largos, a más de uno, que eso también viene muy bien a estas horas de la mañana. Muchísimas gracias, buen día.
Un saludo, gracias.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castaña Selecta de Coren. Un jamón de premio.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
Papá, cuéntame otra vez
ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de otros asuntos que siguen manteniendo nuestra atención en todo aquello que guarda relación con la salud y la calidad de vida de las personas. No lo vamos a negar, hay médicos por los que sentimos un particular afecto, como es el caso del doctor Manuel Díaz Rubio, ya jubilado, pero todavía una referencia en todo lo que tiene que ver con el aparato digestivo, y que además de su trabajo en la academia, continúa su sólido camino como novelista, esta vez con un nuevo y atractivo título, El sueño del escultor, publicado por Las Nueve Musas Ediciones. Es un placer charlar esta mañana con Manuel Díaz Rubio, escritor y presidente de honor de la Real Academia Nacional de Medicina. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Encantado de saludarle de nuevo.
Pues nada, el placer es mutuo. Pero bueno, díganos, a ver, ¿qué se va a encontrar el lector en esta novela, El sueño del escultor?
Bueno, pues se va a encontrar, en primer lugar, como todas las novelas, pues que existe una trama, uh-huh, una trama determinada, y luego, bueno, donde en el fondo de esa trama, pues hay una serie de circunstancias, problemas que ocurren en el siglo XVIII, pero que son exactamente iguales que los que ocurren actualmente, ¿no? Y yo creo que la novedad de esta novela, que resulta, a mi modo de ver, por lo menos yo que soy el padre de ella, uh-huh, interesante, es que mezclo en la ficción personajes reales del mundo, en este caso de la escultura, del arte en general, con personajes de ficción. Uh-huh. Y les doy una nueva vida a estos personajes y realmente, bueno, pues creo que resulta muy atractivo pues para el lector y todo el que quiera siempre saber más, ¿no?
Bueno, imagino, claro, que se ha tenido que documentar mucho para esta nueva novela.
Bueno, efectivamente, la documentación siempre es necesaria, con independencia del sentimiento y el conocimiento que uno podría tener previo de determinadas circunstancias, pero en este caso pues me he documentado. Y además, mire usted, Alipio, se da hoy una circunstancia, es que al escultor que yo le doy vida, que es un escultor que fue real, es decir, que existió, y que, bueno, ha pasado desapercibido durante muchos años, y que ahora, sin embargo, se están descubriendo una enorme cantidad de obras que eran de su autoría, y que se llama Juan Alonso Villabrille. Y precisamente hoy, este día que usted me llama, y usted tiene la primicia, se está proponiendo en el Consejo del municipio de Pezós, de Arcul, que sea declarado hijo adoptivo, después de 358 años de su nacimiento.
Ajá.
Hoy. Pues, una curiosidad, ¿no?
Hombre, desde luego, merece mucho la pena, y además que nos avance esta novedad, porque, claro, a ver, doctor, cuéntenos, además de la medicina, es fundamental la relación entre maestros y pupilos, y eso también se refleja en esta novela.
Claro, claro, claro. Hombre, yo aquí en esta novela trato de dar una profunda muestra del significado que tiene en la sociedad y en la vida de cada uno de nosotros la figura del maestro, es decir, el que a uno le guió desde que era pequeño y que a uno siempre encontró en él pues un amparo pues para todo, ¿no? Para la enseñanza, para aprender y para una conducta de vida, para todo, ¿no? Esto evidentemente existía antiguamente y existe hoy. Y esto yo creo que, bueno, que es lo que la gente debe de profundizar en ello, sobre todo también en la juventud, y ver que este es una figura que no desaparece. Es verdad que ya desde el siglo XVIII, cuando tiene lugar esta novela, que tiene lugar en Madrid en el siglo XVIII, los gremios, en este caso los gremios de escultores, estaban ya puestos en consideración si sí o si no, y ya empezaban con la llegada de Felipe V y la idea de implantar las academias, pues de sustituir los gremios por las academias, ¿no? Ajá. Y ahí, bueno, pues hubo unos momentos en que la figura del maestro parecía que iba a sufrir. Sin embargo, bueno, pues la figura del maestro sigue permanente. Es verdad que ahora, en los años que vivimos, pues tenemos que reforzarla, sin duda, ¿no?
Claro. Desde luego, esa reivindicación de la dignidad intelectual que se halla presente en su novela es, si me permite, más importante que nunca.
Sí, bueno, yo creo que sí, ¿no? La dignidad intelectual, que en el fondo, bueno, pues es pareja a la propiedad intelectual, ¿no? Tenga usted presente que en aquellos años que yo estoy hablando, en 1700, los primeros años de 1700, bueno, pues no se respetaba la propiedad intelectual, no existía. Claro. Es más, los escultores no firmaban las esculturas que hacían, o sea, las esculturas pues quedaban ahí en propiedad de los nobles, de las iglesias, y nadie sabía quién la había hecho. Algunas pues figuraban en los contratos que la había hecho pues tal escultor o cual otro, pero realmente cada uno podía coger luego una escultura y firmarla. Yo creo que esto, que es en el fondo la dignidad intelectual, la propiedad intelectual, que forma parte de la creatividad, yo creo que esto es algo tan sustancial en la vida, en cualquier profesión, que tenemos que estar continuamente siempre reivindicándola, ¿no?
Doctor, si me permite usted, es desde luego un médico humanista. ¿Se echa en falta cierta humanización en la tecnificada y especializada medicina de nuestros días?
Sí. Hay luchadores por la humanización o la vuelta a una medicina mucho más humanizada, ¿no? Es decir, desgraciadamente estamos viviendo los avances tecnológicos en este sentido, cómo interfieren negativamente, ¿no? Es decir, y sobre todo lo que es la autonomía del paciente, ¿no? Es decir, cuando vivíamos una medicina basada en la beneficencia, en la cual, bueno, pues lo que decía el médico y trasladaba al paciente, pues tenía un peso tremendo, ahora se deja en mano del paciente la decisión sobre algo, ¿no? Esto conlleva, sin darnos cuenta, a una deshumanización, a una pérdida de la relación entre las personas, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante, ¿no? Y esto, abandonarlo, es abandonar la propia esencia, primero de la relación entre las personas y luego entre la relación entre una persona que sufre, que necesita el apoyo de alguien que viva su enfermedad de una forma diferente a como la vive él y como la vive su entorno, ¿no? Y esto, evidentemente, forma parte de la humanización, ¿no? Tiene razón, Alipio, esto es algo que notamos todos en falta y esperemos que volvamos a tener una medicina mucho más humana en todos los sentidos, ¿no?
Hombre, sería ideal si usted pudiera volver a la actividad, porque seguro que somos muchos los que le echamos de menos en esa labor diaria, pero, en fin, cada cosa tiene su tiempo y ahora es tiempo de hacer otras tareas y, entre ellas, gracias a esto, pues podemos tener al doctor Manuel Díaz Rubio como escritor con esta nueva novela, El sueño del escultor, al que le deseamos todos los éxitos del mundo. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias a usted, Alipio, como siempre.
Seguiremos en contacto. Gracias, un abrazo.
Muy bien, muchas gracias.
Pues así llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud, que ha sido posible. ¿Por qué? Pues porque está en la realización el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Sinde. Y dándole voz, un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Pro. Ya sabéis, como siempre os decimos, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.